A Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maicí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Muy buenos días, exactamente a las 5 de la mañana en Radio Martí, es tiempo de noticias, les habla Joan Andrés. Justicia Cuba, la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, celebrará el 15 de noviembre en Washington una audiencia. Sin embargo, oficiales del Ministerio del Interior de Cuba están prohibiendo al opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez acudir al encuentro. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
Las autoridades cubanas prohibieron por tiempo indefinido viajar al extranjero al opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Si salir al exterior depende de que yo varíe mi postura, de que falte mis principios o mi dignidad, está muy equivocado. Jamás me volveré a montar en un avión.
Antúnez fue advertido de la restricción por oficiales del Ministerio del Interior en la sede del organismo en la ciudad de Placetas, Villa Clara, este lunes, día que tenía previsto trasladarse a Washington para testificar en una audiencia de la Comisión Justicia Cuba sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista y que preside el jurista mexicano René Bolio.
Evidencia que el día de hoy, de acuerdo a las leyes internacionales, se siguen violando los derechos humanos y se violan en la persona de Jorge Luis García Pérez Antúnez, y Antúnez le prohíben la salida de su propio país. Esto para los que viven en un país libre nos parece ridículo, pero en Cuba pasa a diario. Y lo más curioso es que además se lo prohíben diciéndole que cambie su manera de pensar. ¿Cómo se les ocurre que a una persona le pueden cambiar su manera de pensar sino y condicionarle la salida de su país?
La audiencia se celebrará el miércoles con los testimonios de víctimas y sobrevivientes de violaciones de los derechos humanos en Cuba desde 1959 hasta la fecha. Yolanda Huerga para Radio Martí.
La legisladora cubano-americana Ileana Ross Lehtinen deploró la decisión del gobierno cubano de impedir la salida del opositor villacalareño Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez. Antúnez tenía previsto participar el 15 de noviembre en Washington en un foro de juristas internacionales que examinan el caso cubano para determinar si el régimen ha perpetrado crímenes de lesa humanidad. Los juristas son miembros de la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Son las 5:02 y Estados Unidos declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Venezuela es un narcoestado gobernado por una dictadura. Informa desde Washington, Tony Cano.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró este lunes, durante una reunión informal del Consejo de Seguridad del organismo mundial, que Venezuela es cada vez más un narcoestado violento que representa una amenaza para la región y para todo el mundo. Haley criticó que varios miembros del Consejo optaran por no participar en el encuentro informal y lo atribuyó a lo que considera como una presión del gobierno venezolano para que no lo hicieran. La embajadora denunció además que esa nación vive una de las situaciones más trágicas del mundo. Estamos aquí para discutir la situación en Venezuela. Es una de las situaciones más trágicas en el mundo. Es un país que debería estar en fuertes condiciones. Una nación con vastos recursos naturales y potencial económico. La diplomática estadounidense acusó al gobierno de usar la violencia, de una represión masiva y, en definitiva, demostrar su verdadera cara como una dictadura. Exigimos respeto por los derechos humanos de todos los venezolanos e instamos a nuestros socios a que hagan lo mismo. Tomamos la medida para enviar un fuerte mensaje al régimen de Maduro. Los estamos observando. No nos engañen, expresó Haley a las autoridades de Caracas antes de dirigirse al pueblo venezolano para pedirle que no pierda la esperanza. Tony Cano, Voz de América.
El presidente Donald Trump valoró las pruebas de misiles de Corea del Norte durante las conversaciones este lunes con los primeros ministros de Japón y Australia y dijo que se logró gran progreso en las negociaciones comerciales. Al margen de una cumbre de líderes de Asia Oriental y Sudoriental en Manila, Trump se reunió con el japonés Shinzo Abe y el australiano Malcolm Turnbull y comentó que las discusiones en la reunión incluirán las tensiones en la península coreana y el comercio. Turnbull dijo que la imprudencia de Corea del Norte debía ser detenida, mientras que Abe afirmó que el desafío más inmediato era garantizar la paz y la estabilidad regionales. Y la empresa Movistar en Guatemala está siendo extorsionada por supuestos pandilleros que les exigen el pago inicial de unos $13,600. Así lo revela un audio que circula hoy por las redes sociales y por varios medios de comunicación, cuya autenticidad confirmó a la agencia de noticias EFE, una fuente de la empresa que pidió el anonimato por motivos de seguridad. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Tengan todos muy buenos días.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bon dia, bon giorno, guten morgen, ne hao, kali mera, qué bolero family, ¿cómo andan? Nosotros aquí encantados de la vida en Radio Martí tempranito y de mañana, el equipazo que madruga para tener la buena experiencia de compartir con usted toda la información cultural que sea necesario, la que traigamos y la que usted necesite. Y sobre todas las cosas, las noticias, tal cual ocurren. Ya sabe, usted lo merece. Usted tiene ese derecho, exíjalo. Son las 5:07. Yo soy Mío para Par. Le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Compatriotas, las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad. Simón Bolívar. Bueno, pues 5:08, Lucía, buenos días.
Ay, buenos días. Dormida no, despierta, pero perdida, que es peor. Bueno, buenos días tengan todos.
¿Cuál es la diferencia?
Ustedes. Más o menos siempre es igual, así que mira, feliz, contenta. Buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que están ahí. No se me duerman, no se me vayan, porque entonces sí no sé qué voy a hacer.
Y hoy, la verdad es que ella no es la única que está... A ver, mi vida acaba de hacer todos los ruidos que vaya a hacer, incluido este. Buenos días, Joan.
Sí, óyeme, que Ludy no es fácil.
No, que no me eches la culpa a mí.
Ni tú tampoco.
No fui yo, maestra, no fui yo.
No.
Buenos días, señora. Buenos días al resto del colectivo y, por supuesto, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
A este sí lo pueden dejar solo, sí, total.
No, sí, es mejor estar solo que mal acompañado. Me refiero a estas dos.
Ah, sí, no, claro. En fin. Teudy Giró, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal en la casa nueva? Transicional y necesaria, por supuesto. Bueno, pues aquí está nuestro ingeniero de sonido y también está nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, todos hoy en una casa prestada porque están fumigando la otra.
Sí, porque así mismo. Hay que fumigar de vez en cuando.
Sí, eso digo yo. Estoy al hacerlo. En fin.
Pues tiene que hacerlo.
Bueno, y tú también tienes que hacerlo. Porque,
sí, también.
Mira, son
no, la nave yo la fumigo de vez en cuando.
5:09 de esta mañana. Vamos a conocer el acontecer internacional por medio de la internet. Nos vamos en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y nuestro primer recorrido por la internet es en América, mis amigos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zayed Raad al-Hussein, visitará el 17 y 18 de este mes Guatemala, donde se reunirá con el presidente del país, Jimmy Morales, y otros altos funcionarios. Un comunicado de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que fue el gobierno de Guatemala el que invitó a al-Hussein para discutir temas sobre avances y desafíos de la situación de los derechos humanos en ese país. Además, el presidente Morales al-Hussein se reunirá con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, José Antonio Pineda y Francisco de Mata, respectivamente, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. También con el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Jorge Luis Borrallo, con el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, con la fiscal general, Telma Aldana, y con el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez. Al-Hussein dialogará además con defensores de derechos humanos, víctimas, periodistas y representantes del sector privado, así como donantes de organizaciones no gubernamentales y representantes de otras naciones y agendas de Naciones Unidas. Son las 5:11.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la Loto. Hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La personalidad del exilio hoy, Reinaldo Arenas. La noticia del día acerca de las sanciones impuestas a Venezuela por la Unión Europea. Tendremos un reporte de Luis Guardia sobre la exclusión del gobierno castrista de los negocios entre Estados Unidos y Cuba. Hoy es el Día Internacional de la Diabetes y estaremos hablando de eso, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. En el día de hoy en Cuba, chubascos y lluvias en centro y oriente. Estará mayormente nublado en las regiones central y oriental, con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas que serán más numerosas en la región oriental. Irán disminuyendo al final del día en la región central. En occidente estará nublado en ocasiones con algunos chubascos en zonas de la costa norte, disminuyendo la nubosidad hacia el interior en horas de la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 26 y 29 grados Celsius, inferiores en las áreas de lluvias en la región oriental. En la noche, las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. Soplarán vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en el occidente y centro del país, superiores en rachas en zonas de la costa norte occidental. En la región oriental serán variables y débiles. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y oleaje en el resto de la costa norte, que en la tarde disminuirá a poco oleaje. En la costa sur permanecerá el poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y Martí Noticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños.
en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1851, en Estados Unidos, se publica por primera vez la novela Moby Dick de Herman Melville.
En esta fecha, pero del año 1922, en Reino Unido, comienza su servicio de radio la BBC.
Un día como hoy, de 1940, también en el Reino Unido, durante la Segunda Guerra Mundial, aviones de Luftwaffe alemana bombardean la ciudad de Coventry, destruyendo completamente la antiquísima catedral.
En el año 1959, un día como hoy, en un confuso accidente que algunos historiadores asocian con la desaparición de Camilo Cienfuegos, muere a tiro su colaborador, el comandante Cristino Naranjo, y también Luis Peña y Félix Ramos.
En esta fecha de 1967, en Bogotá, Colombia, el Congreso, en conmemoración de los 150 años de la muerte de Policarpa Salavarrieta, declara esta fecha como Día de la Mujer Colombiana.
En el año 1967, un día como hoy en Estados Unidos, el físico Theodore Mailman obtiene la patente para su invento del láser de rubí, el primer tipo de láser del mundo.
En esta fecha de 1971, la sonda estadounidense Mariner 9 llega a Marte y se convierte en la primera nave en orbitar otro planeta.
Y en esta fecha, pero del año 1997, Fox estrena su primera película de animación, Anastasia, una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia imperial, considerada un hito en la animación.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 y 17 minutos de esta mañana de martes. Martes 14 de noviembre del año 2017, y aquí estamos, y hoy es la mañana tricentésimo, no, analgésica.
Analgésica, sí.
Hay tantas cosas analgésicas en esta vida, que para qué te voy a decir. El asunto es que hoy es el Día Mundial, el Día Internacional de la Diabetes, y vamos a jugar a los doctores. De eso se trata.
Ay, eso me gusta, sí, jugar a los doctores.
Yo sabía. Yo sabía que eso te venía a ti como anillo al dedo.
Me encanta, a ver si me lo aplico. Oye, es el tricentésimo décimo octavo. Han pasado 318 días, iba a decir 318 años. Nos quedan 47 días y ya se va el 2017.
Espero que con la partida del 2017 se vayan muchas otras cosas innecesarias, superfluas, dañinas y jorobadas.
Oye, jorobadas. Sí, eso es lo que quiere todo el mundo.
Bueno, mi amor, entonces chao, Joan, un placer.
No, yo pensé que estabas diciéndotelo tú en un espejo, querida. Todos esperamos eso.
¡Qué locura, Dios! Bueno, hoy hay un montón de fechas que vale la pena comentar. Hoy también se cumple un aniversario más de la muerte de José Jacinto Milanés, poeta cubano. Vamos a hablar de eso. Usted sabe, de un montón de cosas, que para eso estamos aquí hasta las 9 de la mañana. Y si usted quiere participar con nosotros de alguno de los temas o sugerir alguna cosa que nosotros no hayamos tenido en cuenta, pues puede llamarnos al 305-629-4441 o 4451, aunque creo que este teléfono probablemente cambie porque estamos en una casa transicional. Así que cualquier cosa le rectifico, pero del lado acá estamos.
Claro, y nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que nos mudemos para donde quiera, y ese sí va a seguir siendo el mismo, tempranitoydemañana@gmail.com.
Manamana. Manamana. Este es tu micro. Ese es el micro tuyo.
Y microbio. Es microbio.
Oh, Dios. El mío es el de Exilda. El mío es el de Exilda. Y el tuyo,
Joan. El de Vicky.
El de Vicky.
Digo que estamos en la casa de Exilda.
Nos hemos mudado de cuarto, pero aquí todo, hasta los semáforos flotan. Mira, no se estabilizan.
Es que tienen voz propia.
Mira, la ley de la gravedad les aplica.
Sí, está grave, está grave. Eso es lo que pasa.
Yo tengo que apretártelo.
Y entonces, si quisieran usar la ñ, Lucy, querida.
Bueno, sí, sí, lo que Joan se encargará de entrar a Facebook. Bueno, el caso es que en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana martes.
Última noticia, el teléfono para hoy es el 305-437-7350. Lo repito. 305-437-7350. Y entonces sería bueno saber si aquellos amigos a los que les contestamos ayer recibieron nuestra respuesta. No lo sé. Porque ayer también había como una demora, ¿no? Un delay, como se le dice. Una demora en lo que nosotros respondíamos y ustedes nos respondían a nosotros y estábamos totalmente desfasados en tiempo.
Sí. No, y ayer llamé también a Mariadel, después que terminó el programa, pero bueno, no estaba en casa, ya lo sabes, Mari. Ajá. Te llamamos.
Y
pero
llamamos
bueno,
a Luis Mario, pero la comunicación decía que el teléfono estaba descolgado o fuera del área de apagado o fuera del área
de
servicio.
Yo no sé qué está pasando.
Entonces,
pero...
Luis Mario, para que sepas. De todas maneras, hoy vamos a estar hablando de algo que siempre uno relaciona con comer cosas dulces o no, que es la diabetes.
Sí.
Así que yo no sé. ¿Tú eres diabético, mi vida?
No, gracias a Dios.
¿Y tú, Lucy?
¿Y tú,
no.
Comadera?
No.
Y yo tampoco.
Pero todos los demás sí.
Claro, bueno, pero...
También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cinco de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias en Radio Martí. Les habla Joan Andrés. La policía política de la ciudad de Guantánamo incautó este lunes los medios de trabajo a la periodista de la agencia Palenque Visión, Yaremis Bukerije, y la amenazó con intervenir para que sus hijos sean internados en el orfanato Hijos de la Patria.
Fui arrestada en la calle Cuartel, entre Emilio Giro y Carretera, por dos policías que andaban en un carro de patrulla. Me pidieron identificación y luego que los acompañara hacia la estación de policía. Estando allí, me pusieron en un cuarto de interrogatorio que ellos tienen allí y como a las 2 horas aproximadamente de estar allí, llegó el oficial de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Kevin, y bueno, me dijo que si yo no escarmentaba con lo que ya había pasado en la detención anterior, que con todo lo que me habían dicho en relación al tema de mis hijos, que sí que podrían quitármelo y mandarlo a lo que aquí llaman la Casa de la Patria, que son como orfanatos. Dicen ellos que yo me reúno con elementos antisociales. Me ocuparon una cámara de video JVC, un micrófono profesional y un trípode. Hasta el decomiso no me dieron ninguna. Kevin me dijo que iban a llevar la cámara al laboratorio y que si no tenía nada que ellos consideraran de interés, me la iban a devolver. Que eso no es cierto, eso ya no se ve más.
Venezolanos y cubanos encabezan las peticiones de asilo en Brasil, según datos del Comité Nacional de Refugiados. Venezuela es el país con más solicitantes de refugio en los primeros 7 meses del año, con 6.823 peticiones. Luego aparecen Cuba, Angola y Senegal. Por otra parte, el senador cubano-americano Bob Menéndez expresó optimismo mientras espera la decisión del jurado en el juicio de corrupción que se ha celebrado en su contra en el estado de New Jersey. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
El juez federal William Walls instruyó al jurado en el juicio del senador Bob Menéndez a que retornaran a deliberar el martes, luego de que el jurado le avisó al juez que no hay un acuerdo entre los integrantes del jurado ante las acusaciones que enfrenta el senador demócrata de Nueva Jersey. Ante la prensa, el senador Menéndez afirmó:
jurors, who believe in-
plead my innocence. I want to thank them for that.
Claramente hay miembros del jurado que creen en mi inocencia y se los deseo agradecer. También deseo agradecerle su servicio a todos los miembros del jurado y creo que a ningún miembro del jurado se les debe de coaccionar. El senador Menéndez resaltó hay miembros del jurado que creen en su inocencia.
All of these jurors, save one, has been deliberating since.
Todos estos miembros del jurado, salvo uno, han estado deliberando desde el lunes y espero que cuando prosigan, que continúen creyendo en mi inocencia, que al final del día sean firmes y nadie sea presionado. Un nuevo miembro fue integrado al jurado luego de que una persona se retirara por tener que irse de vacaciones con su familia. Si los 12 miembros del jurado no se ponen de acuerdo en cada uno de los cargos que enfrenta el senador Menéndez, el juicio concluiría sin un veredicto de culpabilidad, por lo que Bob Menéndez ha mantenido su inocencia de las acusaciones de corrupción en su contra. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
5:33 a.m. El presidente Donald Trump está en camino de regreso a Estados Unidos después de un recorrido de 12 días por Asia, dominado por conversaciones sobre la amenaza nuclear de Corea del Norte y de comercio. Después de reunirse en Manila este lunes con los primeros ministros de Australia y Japón, el presidente prometió hacer un gran anuncio relacionado con el comercio y su viaje esta semana en la Casa Blanca. Trump decidió a último minuto no participar en la sesión plenaria de la cumbre de la Asociación de Países del sureste asiático, la ASEAN, al demorarse la conferencia. El secretario de Estado, Rex Tillerson, representará al presidente estadounidense en la cumbre de la ASEAN. Por otra parte, un decreto del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, autoriza el acceso libre y sin trabas a las organizaciones humanitarias en el país. La medida fue celebrada por la ONU en un comunicado emitido ayer. Un acceso humanitario sin restricciones es esencial para salvar vidas, dijo el organismo mundial. Y hasta aquí las noticias. Buenos días.
Y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:35 de esta mañana y por supuesto ya estamos más que listos para compartir con usted los titulares, todo lo que se comenta en nuestra página web martinoticias.com. En esta oportunidad, no solo en nuestra página web, sino también en la primera plana y los titulares a nivel internacional, probablemente excepto en Cuba, aparece la información en la que Estados Unidos acusa a Venezuela en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, de ser una amenaza global. Esto lo hizo la embajadora de este país, de Estados Unidos, ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, que dijo que Venezuela es un narcoestado cada vez más violento que amenaza al mundo.
Ella hizo estas declaraciones durante un encuentro informal del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue boicoteado por Rusia, China, Egipto y Bolivia. Acusó a Venezuela de utilizar presión para evitar la asistencia de los miembros del Consejo y dijo que el hecho de que su gobierno haya ido tan lejos demuestra su culpabilidad. Y eso es lamentable.
El embajador de Venezuela, Rafael Ramírez, criticó el encuentro y dijo a la prensa que la reunión es un acto hostil de los Estados Unidos y a todas luces un acto injerencista que vulnera el principio de soberanía de un Estado miembro de Naciones Unidas.
La situación de Venezuela no forma parte de la agenda oficial del Consejo de Seguridad, pero Haley dijo que seguirá utilizando el poder de convocatoria de las Naciones Unidas para atraer atención a esta crisis.
El asunto es que no es un secreto para nadie, que ya en Venezuela no hay ni siquiera un pedacito de una fachada para la democracia. Esto, el director ejecutivo adjunto para las Américas de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, insistió en que la situación en Venezuela no ha mejorado y dijo que desde la organización están muy preocupados porque ya no se atisba siquiera algún signo de democracia.
Sí, él dijo textualmente, estamos muy preocupados, ya no queda ninguna fachada de democracia allá, y realmente es desesperante. Esto lo dijo en la ciudad de Guatemala, donde presentó un informe sobre los escasos avances procesales que registran los casos de corrupción.
El director ejecutivo admitió que durante los últimos tiempos hay más llamadas al gobierno de Nicolás Maduro por parte de la comunidad internacional, aunque hasta el momento no han tenido ningún impacto, mayor impacto.
No, todo el mundo sabe que en Venezuela la cosa ha ido de mal en peor.
Así es.
Pero estoy hablando de los ciudadanos normales, estándar, los que trabajan, los que aportan, la gente de a pie, como se dice en estos tiempos, que incluso si no han visto las imágenes, bueno, claro, allá no se las van a poner
sí,
en la televisión,
no se la ponen,
pero
sí.
Se come hasta de la basura. No hay medicina, los niños están desnutridos. Créame que es el deterioro a cámara rápida de una nación que era rica, que tenía unas fuentes tremendas de desarrollo y de riqueza, y que va cuesta abajo. El asunto es que...
Y Wilkinson es un gran conocedor de Venezuela. Él recordó que la razón principal por la que ese país ha caído en la situación de desastre actual es porque hace más de una década que el gobierno del fallecido Hugo Chávez tomó el control del poder judicial para que hubiera impunidad total para los chavistas.
Dice que hicieron lo que querían y ahora el país es un desastre. Es realmente lamentable.
El asunto es que... el mundo, o sea, a nivel internacional, se está llamando la atención acerca de algo que es el pan nuestro de cada día para los venezolanos, y hay que declararlo, hay que decirlo y hay que hacer algo. Son las 5:39 y es el momento de ver qué anuncia la cultura. Para eso tenemos la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, más de 300 obras entre joyas, cerámica, bustos, maquetas y utensilios culinarios centran una exposición presentada en París sobre las civilizaciones que poblaron Perú antes de los Inca. La muestra es un recorrido por la organización, las relaciones de poder y las creencias de las sociedades andinas nacidas al pie de la cordillera y que precedieron la expansión del Imperio de Cusco. Perú antes de los Incas recupera el esplendor de numerosos culturas pre-incas que surgieron desde el primer milenio antes de Cristo y que sobrevivieron a la expansión de los incas y a la llegada después de los españoles en 1532. La exposición supone, en palabras de su comisario, el arqueólogo Santiago Uceda, una mirada nueva de la historia de las sociedades autóctonas y pone en evidencia que su desarrollo social había finalizado antes de la conquista por los españoles. Entre las cerca de 300 piezas expuestas destacan las joyas hechas de metal, así como las cerámicas que se encontraron en la tumba de la sacerdotisa de Chornacap, una de los descubrimientos más recientes que prueba el papel activo que jugaba la mujer en las sociedades andinas. Ya son las 5:40.
Y más adelante en este programa volveremos a compartir las efemérides. Tendremos la nota de salud, el resultado de la loto, hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La personalidad del exilio hoy, Reinaldo Arenas. La noticia del día acerca de las sanciones impuestas a Venezuela por la Unión Europea. Un reporte de Luis Guardia sobre la exclusión del gobierno castrista de los negocios entre Estados Unidos y Cuba. Hoy es el Día Internacional de la Diabetes, hablamos de eso, de la vida. Un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. En el día de hoy en Cuba, chubascos y lluvias en centro y oriente. Estará mayormente nublado en las regiones central y oriental, con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas que serán más numerosas en la región oriental. Irán disminuyendo al final del día en la región central. En occidente estará nublado en ocasiones con algunos chubascos en zonas de la costa norte, disminuyendo la nubosidad hacia el interior en horas de la tarde. Las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 26 y 29 grados Celsius, inferiores en las áreas de lluvias en la región oriental. En la noche, las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. Soplarán vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en el occidente y centro del país, superiores en rachas en zonas de la costa norte occidental. En la región oriental serán variables y débiles. Habrá marejadas en el litoral norte occidental y oleaje en el resto de la costa norte, que en la tarde disminuirá a poco oleaje. En la costa sur permanecerá el poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes, tempranito y de mañana con Rafael García Toledo.
El pelotero puertorriqueño Carlos Beltrán anunció su retiro oficial del béisbol a través de una nota publicada en el sitio The Players Tribune. Mi tiempo como jugador ha llegado a su final, escribió el pelotero de 40 años, que ganó en su último año en las mayores el anillo de campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston. Hoy, oficialmente, anuncio mi retiro, concluyó Beltrán. Por otra parte, Adrián González, primera base de los Dodgers de Los Ángeles, volvería a la Liga Mexicana del Pacífico para jugar con los Charros de Jalisco. Aunque no ha sido confirmado por la institución, fuentes aseguraron que el Titán reportaría con Jalisco en la segunda semana de diciembre. Incluso el sitio de las mayores en español ha dado por un hecho la venida de Adrián a la Liga Mexicana del Pacífico. El regreso de González a la MEXPAC dependerá del permiso de la franquicia de los Venados de Mazatlán, quienes son dueños de sus derechos en la pelota invernal. Adrián vivió una etapa en la Liga Mexicana, donde ganó un campeonato en el año 2009 y jugó la Serie del Caribe. Las negociaciones para la llegada de Adrián a la novena blanquiazul habrían iniciado durante la Serie Mundial de las Ligas Mayores, donde el vicepresidente Edgar González acudió como analista de una cadena de televisión. Ahí Edgar, quien es hermano de Adrián, habría negociado con los Dodgers de Los Ángeles con el fin de que pueda recuperar su nivel de cara al sprint training luego de una temporada de Adrián para el olvido. Y la estrella japonesa de béisbol, Shohei Ohtani, está disponible para los equipos de grandes ligas, de acuerdo a reportes de medios japoneses. El equipo de Ohtani, los Nippon Ham Fighters, anunciaron el viernes que el altamente cotizado lanzador jardinero estará disponible en el sistema de posta, de acuerdo a los reportes. Ohtani, de 23 años, es el actual jugador más valioso de la Liga del Pacífico y tiene una marca de 3 ganados y 2 perdidos con efectividad de 3.20 esta temporada, en el que se ha visto limitado por lesiones en la ingle y el tobillo. Batea para 332 en 65 juegos, con 16 dobles, 8 jonrones y 31 carreras remolcadas. Tiene marca de 42 ganados, 15 perdidos con efectividad de 2.52, 624 ponches en 543 entradas en 5 temporadas. En adición, un promedio de bateo de 286 con 48 jonrones y 166 impulsadas. Los Rangers de Texas son los que tienen más dinero para darle a este pelotero. 3.535.000 de bonos por firmar de una cantidad asignada de forma internacional que cubre del 2 de junio al 15 de junio, de acuerdo a cifras recopiladas por las grandes ligas y obtenidas por la Associated Press. Y hasta aquí los deportes.
tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:47 de esta mañana. Esta mañana de noviembre, martes 14, y aquí estamos en el Día Mundial de la Diabetes.
Un tema que ya tratamos en una oportunidad, pero como habíamos dicho también en esa ocasión.
Sí, pero no logramos eliminar la diabetes del mundo, así que vamos a tener que regresar a eso.
Es verdad, y todos conocemos o tenemos un familiar diabético.
Oye, sí, señor. Eso es... además son personas que necesitan ser muy disciplinadas. Muy conscientes de su padecimiento para poder tener una vida, porque pueden tener una vida normal.
Claro, pueden tenerla, pero tienen que mantenerse en los parámetros de lo que pueden o no pueden hacer y los que llevan medicamento, porque todas no se tratan de la misma manera, tienen que ser estrictos a la hora de conservar el horario. Requiere una disciplina. Es una enfermedad que hay que tener disciplina para sobrevivir con ella.
Y no pueden comer de cualquier cosa a la hora que les dé la gana. En eso estriba la palabra disciplina. Por cierto, que el Día Mundial de la Diabetes es solamente para llamar la atención, despertar la conciencia acerca de este padecimiento. Y bueno, ocurre cada 14 de noviembre, y no solo aquí, no, hay como 60 países en la campaña.
Efectivamente, son como 60 países que se unen en esta campaña, y se han logrado que diferentes monumentos en el mundo sean iluminados de azul en esta fecha, en señal de esperanza para las personas que viven con este padecimiento y por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo también.
Sí, es para llamar la atención, porque se ponen, es igual que cuando se dedica el día al cáncer, esos edificios alumbrados en rosado, el cáncer de mama, en el caso de la diabetes, están iluminados de azul, como debe estar el Empire State Building y muchísimos más en el mundo. Y esta fecha, pues fue instaurada en el año 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud como respuesta al alza de diagnósticos de esta enfermedad, porque es una enfermedad que ha crecido extraordinariamente.
Bueno, y su objetivo es educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen manejo de la misma, así como las enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que se puede lograr con su buen manejo, ¿no?
Y hemos hablado. Sí, que se eligió esta fecha porque es el natalicio de Frederick Grant Bentinck, que junto a Charles Best descubrió la insulina, cuyo descubrimiento, bueno, valga la redundancia, permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable.
Este señor, Sir Frederick Grant Bentinck, fue un médico e investigador canadiense. Estudió en la Universidad de Toronto y fue médico militar durante la Primera Guerra Mundial.
Así fue.
Y después fue ayudante de fisiología en la Universidad de Ontario Occidental. Y bueno, ya oye, junto con el otro médico, Charles Best, fueron los que descubrieron la insulina. Qué emoción, que eso para los diabéticos el pan nuestro de cada día.
Sí, pero qué emoción en aquella época, ¿no? Porque se morían por ser diabéticos.
Era mortal.
Era mortal.
Es una enfermedad que si no se controla, sí es mortal. Sí,
pero bueno, por lo menos está la insulina, que puedes vivir con eso. Qué emoción a nivel internacional, ¿no? Cuando se descubrió eso. No me muero.
De todas formas, la palabra disciplina, que la hemos dicho ya un montón de veces, es fundamental, porque de nada sirve que hayan descubrimientos, que hayan maneras de hacer que la vida de un diabético no sea un sufrimiento permanente ni una limitación para todo, si de todas formas, cada cual, y yo conozco muchos diabéticos que hacen lo que les da la gana. Dicen, no, eso a mí no me hace nada, yo estoy acostumbrado y todo eso. Y créame.
Sí, y cada rato caen en un coma y algunos se van y otros sobreviven. Pero conozco mucha gente, así que falta de disciplina y qué irresponsabilidad. Pero
Y la gente, a ver, los que tienen en su casa o en su familia un diabético, tienen que también someterse a esta llamada atención y a este control de la disciplina, sobre todo cuando ellos mismos no se cuidan. Porque la ingestión de bebidas alcohólicas, por ejemplo, tiene una gran incidencia para los diabéticos. ellos tienen que estar súper controlados con respecto a este asunto de la tomadera. No hay arreglo. Con respecto a comer dulces o no, también. Hay comidas, no solo de
bueno, comida dulce. Hay diabéticos que sí pueden comer dulce, otros
hay,
que no.
Hay de todo, bueno. hay quien lo necesita, no lo necesita, ajá, depende del tipo de diabetes que padezca. Y las bebidas, bueno, las bebidas alcohólicas, básicamente le alteran el metabolismo y la salud a cualquiera.
Sí, de cualquier enfermedad, pero en este caso sí, es realmente grave.
Para los diabéticos es el tiro de gracia, así que hay que tener mucho cuidado. Deje la bobería, no se haga el duro o la dura. Y contrólese, porque no hay otra manera de vivir bien. Yo tenía un jefe que a él le encantaba el dulce. ¿Qué te voy a decir? Entonces, siempre había un cumpleaños y una cosa. Y él sufría amargamente la primera media hora de la fiesta, la segunda. Al otro día no podía ir a trabajar porque caía en el pecado. Comía y al otro día estaba en crisis en el hospital. Era un hecho. Era como que se le quedaba el sabor en la boca del cumpleaños. Eso es terrible. En mi familia hay diabéticos. ¿No? ¿En la tuya?
Sí, en la mía.
En
sí.
La tuya también.
En la mía no hay, pero tengo amigos cercanos con una relación prácticamente familiar diabéticos. Y en el caso de algunos amigos cercanos, realmente indisciplinados.
Eso te iba a decir, ¿y se portan bien?
Se portan súper mal.
Bueno, igual que en la mía.
Es súper mal.
Por favor, el que te conozca algún diabético disciplinado, que nos escriba y nos diga algo.
El compañero de uno de ellos es casi como un enfermero y tiene que vigilarlo de tal manera que es increíble.
Eso es tan importante. Incluso a la hora de considerar el embarazo y de sobrevivir un embarazo, las mujeres diabéticas tienen mucha responsabilidad porque sus bebés sufren las consecuencias de su indisciplina. Y caballero, nada, hay que ser un soldado de escuadra, como decía mi abuela, no hay remedio.
Así mismo es. De verdad que el cubano, óyeme.
Es lo más grande.
Ay, roten pan, mijo.
¿Qué dice Roten?
¿Se no han oído el cuento del vampiro que le chupó la sangre a un diabético?
¿Y qué dice?
Se le picaron los colmillos. El diabético es muy dulce. No es fácil, Roten, no es fácil.
Es terrible. Imagínate, bueno,
si me chupa la sangre a mí, se queda con sabor.
Sí, con sabor a ti.
Se intoxica.
Tú sabes que está esta canción del repertorio de bolero de toda la vida, pero que está hasta en inglés. Esta es la versión de Doris Day, Sabor a mí.
Tempranito y de mañana.
Buenos días.
If I prove how much I love you with each kiss, will you cross your heart and promise this, that it's more than just a thrill, that you love me and you will be true to me? I will give you all my love, dear, here and now, if you'll only make this solemn vow, that you mean the things you say. Please be fair in every way, be true to me. I'm so helpless when you touch me, feeling feelings that I've never felt before. Darling, say you love me. If you love me, I'll be yours forevermore. So I beg you to be gentle with my heart. Darling, promise me we'll never part. Through each night and through each day, through the years that pass away, be true to me. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Di mi vida, todo lo bueno,
Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. So I beg you to be gentle with my heart. Darling, promise me we'll never part. Through each night and through each day, through the years that pass away, be true to me. Be true to me.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar.